en Panamá.
En la edición del informativo mesoamericano de la semana pasada, les presentamos la primera parte del reportaje Cuando migrar es cosa de niños y niñas, una producción de Sharon Pringle de Radio Temblor Internacional en Panamá. Hoy les invitamos a escuchar la segunda parte.
Como ya hemos dicho, en Panamá las migraciones son de vieja data. Abundan las historias de migraciones por los problemas en Europa y en la época del oro de California. Siempre se citan en los libros de historia, por lo que podría decirse que Panamá siempre ha estado en tránsito. Sin embargo, poco se habla de la migración panameña. En el imaginario de la persona promedio, es un país donde sus nacionales se movilizan poco. Sin embargo, en una reunión de cualquier tipo, no falta quien cita a un familiar que viva en los Estados Unidos. Y es que con la invasión estadounidense y desde mucho antes, hubo panameños y panameñas que emigraron a Estados Unidos, Canadá y otros países de Europa en menor grado. Génesis Vergara es una de esas personas que optó por irse a vivir a Norteamérica. Y aunque pidió reserva de su nombre, esta profesional, al igual que todas las fuentes testimoniales citadas en ese trabajo, aceptó expresar el porqué de su decisión de emigrar.
Soy una panameña que emigró hacia una ciudad grande de país muy desarrollado, y además es un país que no solo es un país industrializado, sino que tiene estándares sociales muy buenos, un sistema de salud y un sistema educativo sobre todo muy buenos, pero además mucha seguridad y muchas oportunidades para la innovación, para la cultura, para las artes. En materia de salud, es un sistema de salud realmente oportuno. En cuanto al sistema educativo, es un sistema educativo laico, y lo cual para mí era fundamental. Totalmente público. Todos los materiales educativos en el país en el que me encuentro, los que usa mi hijo, que está en primaria, se los dan. Bueno, ahora soy abuela y también estoy haciendo toda la movilización de emigrar con mi familia completa. Es para que estemos juntos y además para que pueda disfrutar de un excelente sistema de salud.
Lo educativo parece ser uno de los ejes que baila en la cuerda de la convención. Pese a que los estados se comprometieron en el artículo 28 a reconocer el derecho del niño a la educación y a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos. Jacqueline Rodríguez, quien labora en el movimiento educativo Fe y Alegría, con atención a población en situación de vulnerabilidad, considera que en el aspecto educativo no se ha llegado a una comprensión total de los derechos de la persona migrante, y en ese sentido, tampoco del derecho de los niños y niñas a beneficios que como seres humanos tienen que ser respetados.
La libertad de las personas de escoger una mejor vida debe darles de antemano, indistintamente de las leyes y convenios con relación a esto, el derecho a una integración. Y la forma que se pueden integrar los pueblos o los individuos a los estados es definitivamente a través de la educación. Ahora bien, sabemos que existe una situación muy, muy grave que creo yo y pienso yo que tiene que ver más con la ignorancia de muchas personas, incluyéndome, sobre el por qué las personas migran. Y yo creo que ahí entonces empieza como el primer obstáculo para impedir que estas poblaciones vulnerables pues entren en un conflicto no solo social y político, sino también un conflicto interno con las personas o con los espacios o contextos donde interactúan, por el simple hecho de y cómo me integro a una nueva sociedad. Y definitivamente que es a través de la educación el medio uno para ello.
El contexto de discriminación es atroz y ha sido estudiado. Es decir, la situación de vulnerabilidad aumenta al no encontrar respuestas desde lo educativo y son situaciones cada vez más recurrentes. Laura Marcos lo señala.
Si bien migran a veces con sus familias, con sus padres, madres, tutores legales, a veces migran con documentos. La situación de irregularidad que tienen, ¿no? El no tener una visa, el no tener un estatus migratorio, hace que sea difícil acceder a la educación. Pero además de eso, es que muchas veces tampoco tienen como los títulos o el nivel de educación que han cursado en el lugar o en el país de origen. Entonces, cuando llegan, tardan más o menos de un año, año y medio en conseguir ubicarse en el sistema educativo. Además, pues los niños, niñas y adolescentes no tienen herramientas de cómo poder trabajar, de cómo poder solucionar eso. De hecho, no es que les corresponda a ellos solucionarlo, pero no hay programas educativos adecuados para la integración.
Son temas debatidos y que preocupan grandemente a los organismos que velan por los derechos de los niños en Panamá. Muchos de ellos reunidos en la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá. Sus preocupaciones ya no son ajenas, son producto de reflexiones y del compartir de casos. De allí que José Ovalle esté convencido dónde deben darse los ajustes.
Como la mayoría de las organizaciones que conforman la red son albergues, casi el 40% de las ONG son las que brindan, son los hogares de protección, brindan protección a los niños, niñas y adolescentes. Pues la experiencia parte por el hecho de que en los últimos años niños procedentes de Venezuela, niños procedentes de Nicaragua, niños extracontinentales con mayor énfasis en países como Angola y Uganda y de los países caribeños, son niños que han sido puestos bajo protección en los hogares debido a que en el proceso migratorio perdieron a sus padres o fueron detectados en situaciones tan irregulares en las que los niños carecían de todos los cuidados y atenciones, se enfermaban, hay cuadros de salud complicados, o en todo caso los niños perdieron a sus padres debido a que murieron, fallecieron por alguna enfermedad, porque alguna corriente, un río cuando atravesaban algún vado fue peligroso, entonces esos niños quedan bajo protección del Estado. La gran dificultad aquí es que muchos de estos niños realmente no cuentan entonces a veces ni con documentos ni con un adulto referente que pueda servir como una salida para su futuro. Quizás lo más dramático también se suma porque en ocasiones pues el ente rector que maneja las políticas públicas de niñez y adolescencia en Panamá carece de los recursos y de las condiciones y de la cantidad de profesionales necesarios para que puedan dar asistencia, soporte y garantizarles que su proceso se pueda resolver para que puedan retornar a sus países de origen.
Esas preocupaciones de Ovalle se sustentan al leer las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño en su periodo de sesiones en 2011, donde se recomendó que en la elaboración del presupuesto del Estado se adopte un enfoque de derechos del niño y que defina partidas presupuestarias estratégicas para los niños desfavorecidos o vulnerables que pueden requerir medidas sociales afirmativas, entre estos los hijos de refugiados o trabajadores migratorios. Es un desafío evidente. El asunto no solo es reconocer el problema, sino como estados, cómo se restituyen los derechos de estas niñas y niños. Pero eso es un nivel que requiere mayor reflexión, momento en que las recomendaciones a Panamá parecen irse acumulando.
Porque los niños tenemos derechos y ser tratados bien. Porque todos somos iguales y no hay diferencia.
Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Panamá Sharon Pringle Félix de Radio Temblor Internacional.